Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río, auspicio de Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto notable de este martes 23 de junio del año 2020. Junto a Matías del Río, les damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. La Consuelo Saavedra tiene permiso administrativo, necesitaba hacer trámites en el centro de Londres. Entonces se tomó su día administrativo.
Se tomó su día, sí, me llegó el memo.
¿Te llegó el memo?
Sí, me llegó el memo.
Del área personal.
Ya lo archivé.
Venía por quinto, a ti te llegó tu tercera copia, digamos.
Exactamente, lo archivé, así que vamos a darle curso esta mañana. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Llovió como llovía antes, aquí al menos en Santiago. No en este momento, no llovía, pero llovía.
No, no, no te crees. ¿Sí? No, por lo menos aquí se ve, ya. Por lo menos por mi ventana puedo mirar que sigue lloviendo. Pero yo tengo un indicador muy claro de cuando la lluvia es de verdad. Hacía muchos años, quizá una década, que la piscina de mi casa no se rebalsaba producto de la lluvia.
¿La qué, perdón?
La piscina.
Ah, mira, llegó arriba.
Se desbordó.
Pero buena cosa.
Se desbordó, claro. Y me ahorro mucho en rellenado, porque tú sabes que las piscinas de las casas viejas tienen filtraciones.
Pierden.
Entonces, entonces esas filtraciones hacen que sea muy cara de mantener. Así que voy a tener una pelea menos por mantener la piscina llena, porque se rebalsó. O sea, llovió como llovía antes.
Oye, y déjame que tengo aquí un sitio que es muy buen predictor de lo que ocurrirá. Va a llover básicamente todo el día. Va a seguir lloviendo todo el día según... Bueno, yo uso, estamos a 23. Y mañana, uso yo. Y mañana también, Nicolás.
Y el miércoles.
Y mañana.
Mañana miércoles, claro, sí.
Hoy mañana. Llovería hasta mañana a las 10 de la mañana, según tiene IR, el... que es un súper buen IR con YR, que es un sitio noruego, que le achunta bastante, no achunta este, pero acierta bastante con sus pronósticos. Así que es una buena noticia. Vamos a ver qué va a pasar después de este periodo, este lapso de 3 días lloviendo, con las sequías, cómo vamos a recuperar. Los índices de sequía son tan profundos que todo indica que no se revierte en 3 días.
No, sí, lo importante es que caiga suficiente nieve en la cordillera y para claro. que esa nieve después sea la que permita que con los deshielos de primavera se puedan nutrir las napas, en fin, etcétera, y haya menos problemas. Pero de hecho era tan dramática la situación que mucha gente que estaba dejando regar frutales o cosas por el estilo, que había dejado regarlos, bueno, por lo menos van a tener este periodo con algo de humedad. Así que eso sin duda es muy bueno. Oye, un dato no menor, o sea, un dato así como al pasar, nomás como una apostilla. Ayer alguien me dijo, oye, ¿es verdad que el subsecretario Redé está en la comisión investigadora del manejo del COVID en la Cámara? Y dije, sí, claro, por supuesto, me pareció lo más normal y natural. Y me dijo, ¿y te parece normal y natural que en el medio de una pandemia el subsecretario, en vez de estar preocupado de que se instalen más respiradores, de que no le pasen goles con la residencia sanitaria, de preocuparse de la operatoria diaria, gaste tiempo? ¿No tendremos mucho tiempo por delante para investigar lo que pasó y que ponerse a investigar en medio del hundimiento de dónde viene la grieta? ¿No será más práctico preocuparse de evitar el hundimiento? Me quedo dando vuelta a la reflexión, no es mía, me quedo dando vuelta a la reflexión que me hicieron ayer.
Sí, es muy legítima la duda. Pasa que mientras los países tengan a las oposiciones, cuando entiendan su rol opositor como ponerle palo a la rueda de la bicicleta, no lo digo por esta oposición, por la anterior también, cuando creen que su rol es oponerse a todo y no oponerse a lo que piensan distinto o a lo que quieran establecer ese principio como un regulador de leyes más discutidas, que la oposición es un rol... O sea, hay otros que entienden que no debe haber oposiciones. Yo paso de eso de largo. Hay otros que creen que las oposiciones son... Oye, tenemos que oponernos a todo porque si no, no estamos haciendo nuestro trabajo. Es otro problema. Es la altura de mira de las oposiciones. Alguien decía el otro día respecto del COVID qué mala suerte le tocó al mundo. Fue una carta al diario, me parece. Lamentablemente no recuerdo a su autor, lo feliz lo citaría, pero no me acuerdo quién era. Algo así como, qué mala suerte le tocó a este planeta, a este mundo, hoy en día, que justo le tocó a los expertos estar en las oposiciones, que son las oposiciones las que entienden cómo se manejan las pandemias en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Chile. Justo hubiese sido tan distinto que los que están en la oposición estuvieran en el gobierno, porque ahí sí que hubiésemos salido todos rápidamente. Hubiera durado un par de semanas esto, y con dos muertos, con suerte. Pero pucha, claro, qué distinto, ¿eh? Pucha, qué distinto, y habla de un espíritu opositor que no lo estamos entendiendo hace mucho rato. Y alguien decía en Twitter en la mañana, qué difícil es avanzar como país cuando las oposiciones entienden así su rol opositor, que vamos hablando de acusaciones constitucionales que son legítimas, por favor, y son una herramienta que establece nuestra normativa vigente, no hay ningún problema con eso.
A ver, una cosa es que la establezca la normativa vigente, Matías, y otra que sean legítimas. Pero cuando no hay motivo, o sea, lo establece. No,
legítimo,
pero cuando tú inventas un motivo acusar constitucionalmente, deja de ser legítima. Pero es lo mismo, perdón, te interrumpí.
Pero es legítimo plantearlo, ¿no es cierto? Alguien en oposición puede tener. Lo que pasa es que cuando es tan rápido, tan oportuno, están todos los opositores contra los gobernistas, con tan pocos matices, uno sospecha si es que efectivamente hay alguien que su legítimo derecho piensa que hay algún ministro o algún presidente o algún subsecretario que está vulnerando la Constitución. Si alguien lo piensa, pues bien, existe el canal. Pero que sea una forma de hacer oposición es un error, y es un error que le afecta al propio acusador. Ya no te digo al acusado. Es el propio acusador el que está en un país donde se transforma esto en una forma permanente de poner el palo en los rayos de la bicicleta. Le pasó a Bachelet también, y le pasó a Piñera uno también. Es una lógica que la estamos haciendo habitual y que es un freno enorme, sobre todo ahora que necesitamos sacarle el freno a mano a este país, porque de lo contrario, la pobreza, con todos los niveles de crisis económica, va a ser mucho más visible, porque todavía no es tan visible. Pese a que las cifras lo son, no sé si se ve tanto en las calles o en nuestros círculos cercanos como se va a ver en un par de meses más.
Sí, ahí hay una reflexión interesante que hacía Ascanio Cavallo en una columna o entrevista el fin de semana, ya no me acuerdo, en que decía algo así como que él dudaba de que hubiera un rebrote como el del 18 de octubre, porque el 18 de octubre se trataba de repartir la abundancia, de repartir una supuesta abundancia, una supuesta opulencia, y cuando termine la crisis nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos es pobreza, y es bien dramático, pero es así. En fin.
Sí, bueno, 8,9.
Según mi reloj era 8,8, habría sido perfecta la cabicúa, pero en fin.
El reloj atómico que tenemos aquí en el estudio dice 8,9. No sé si le ha cambiado las pilas en la última centena de años, digo.
No, es que es de eso, ¿cómo se llama? De esos que le llega luz solar, que se recargaban con energía solar. Oye, espacio público, proyecciones, miradas, en fin.
Ah, de números, sí. Bueno, el propio espacio público da a conocer una cifra que tú diste a conocer ayer aquí, que es súper interesante, que tiene que ver con una forma que, según los expertos, que eres uno, o que soy yo al menos, los expertos dicen que es correcto hacerlo, medir promedio las últimas semanas móviles, para ir viendo con más, llevarle el pulso más cerquita a los contagios. Y ahí hay una cifra que es muy interesante. Tú ayer la adelantaste, Nico, podrías profundizar sobre ella.
No, lo que pasa es que hay distintas fórmulas. Yo hace rato que llevo un análisis de los promedios móviles para los 10 días anteriores. Ahí tengo una para 7 días y otra para 10 días. Y en ese sentido, si uno ve el gráfico te demuestra que nosotros llegamos a un peak de promedio móvil de casos de 5.800, 5.700.
Promedio para los últimos 10 días, móvil.
El caso mío, móvil para los últimos 10 días.
Los 10 días de los últimos disponibles.
Exactamente. Y hoy día estamos en 5.450 aproximadamente. Y si lo hacemos para 7 días, nosotros llegamos a tocar hace 7 días exactamente, llegamos a tocar 5.000, prácticamente 6.000 casos, promedio móvil de 7 días, 5.956 casos, y en la estadística mía, hoy día estamos en 5.158. O sea, tuvimos una bajada de casi el 20%, que es la misma que plantea Espacio Público en su informe de ayer.
Nico, ¿qué era la cifra que venía siempre poniendo sobre la mesa Espacio Público, que pocos lo pescaban cuando iba hacia arriba?
Que era para arriba, claro.
Entonces, es interesante para tener el mismo parámetro, que esto no es una... No es, o sea, ya estamos bien curtidos, ¿no es cierto?, sobre lo complejo que pueden ser las noticias positivas, pero también son útiles, po. Son útiles porque le generan una épica, dijo el propio Engel en algún momento, en que estas cosas sí se pueden hacer mejor, po.
Claro.
¿Y aquí está dando algún resultado? ¿Esto es para la región metropolitana o para Chile?
No, el mío es Chile. El caso de espacios públicos es para la región metropolitana. Porque dice que el promedio móvil de contagio en la región metropolitana fue de 3.632, que es el equivalente a un 20,9% inferior al de hace una semana, que eran 4.500 y tanto. El promedio mío es nacional, el de espacio público es un promedio de la región metropolitana. Así que, claro, eso es un... Ahora, igual son un montón de contagios, igual es un montón de gente, igual esos son casos nuevos y por lo tanto, si para algunos de esos se complican, van a ir a un sistema público, a un sistema de salud muy cercano a la saturación. O sea, no digamos que son buenas noticias, son buenas noticias, pero no son las buenas noticias. O sea, son noticias sin duda que lo que nos muestran es que probablemente, pese a lo imperfecta, algún efecto están teniendo las cuarentenas.
Sí. Además que, perdón, tú se estaciona esto, por ejemplo, para la región metropolitana, que es donde está el 80, bueno, ahora ya es menos, por ciento de los casos.
Sí.
El que los últimos 7 días, o sea, que el promedio móvil últimos 7 días para la región metropolitana haya sido 3.632, y que la cifra anterior era de 4.592, con una baja importante. Es buenísimo que la curva retroceda o que la curva baje, pero seguimos estando en lugares muy altos. Con estos números igual, recordemos que esto rebota en un porcentaje en la asistencia hospitalaria.
Claro, sí, es que es el punto.
Y eso es lo que está muy al borde.
Porque lo que pasa es que podríamos, si tuviéramos en 300 casos y el promedio fuera subiendo, no sería relevante porque tendríamos capacidad hospitalaria además y no sería necesario hacer cuarentena, etcétera, o hacerlas tendría otro objetivo, porque estaríamos en condiciones de no, tendríamos la capacidad hospitalaria. Ahora, lo que sí yo creo que es súper importante empezar a pensar en las proyecciones, y quizá y yo aquí quiero hacer, aprovechemos que no está la Consuelo, hablemos un poco de Argentina. Yo creo que la estrategia del gobierno argentino, estrategia comunicacional, porque estrategia contra la pandemia parece no tener ninguna, salvo la cuarentena.
Cuarentena es la única forma. ¿Cuánta cuarentena más y cómo la apretas cuando ya lleva 110, 112 días?
Pero la estrategia comunicacional del gobierno argentino es espectacular. Es lo mejor. Quienes hablan en Argentina, no es la oposición la que habla que los cadáveres se van a acumular, se van a amontonar en las esquinas. Es el gobierno el que lo hace. El gobierno argentino. El gobierno argentino lo que ha hecho siempre es plantear que es o cuarentena o cientos de miles de muertos, con lo cual, en el fondo, le traspasa la responsabilidad a quienes cumplen o no cumplen la cuarentena. No hace mucho más. Pero hay que reconocer una cosa en positivo de la estrategia comunicacional argentina, y que es una estrategia que se basa en realismo. Y en ese sentido, yo creo que es bueno que miremos algunos números y sobre todo algunas proyecciones. Hoy día, el diario de Tercera trae una nota en que habla Yuyang Gu, que es el creador de la plataforma COVID-19 Projections, y el título dice: creemos que el pic para Chile será en los próximos días con 200 a 300 muertes diarias, y pronostica un total de 22.173 decesos para Chile a comienzos de octubre. Bueno, fantástico. Y cuando te habla de 200 a 300 muertos diarios, no te dice que esos son más bien tirados para octubre, pero en fin. Hay algunas cosas que es interesante. El modelo es un modelo muy preciso, pero, por ejemplo, dice Yu, calculamos 22.000 muertes por octubre, insertando las muertes diarias en Chile proporcionadas por John Hopkins. Nuestro modelo aprende la tasa de infección. Tengan en cuenta que proporcionamos una gama de posibles resultados. Nuestro rango es de 15.000 a 32.000. Es decir, es un rango bien grande lo que ocurre en la proyección. Y dice que el PIC será en los próximos 30 días con alrededor de 200 a 300 muertes. Cuando le preguntan qué factores pueden cambiar su proyección, dice, muchas cosas pueden afectar nuestras proyecciones. La más importante es la intervención del gobierno. Pequeños cambios en la intervención del gobierno pueden tener grandes impactos en la trayectoria del virus. Tenga en cuenta que nuestro modelo está optimizado para las proyecciones de Estados Unidos, por lo que es posible que no comprendamos completamente el estado de las intervenciones en Chile, especialmente a nivel de la ciudad. No estamos proyectando casos confirmados porque eso depende en gran medida de la cantidad de pruebas que se realizan. Cuantas más pruebas haya, más casos habrá. Sin embargo, estimamos en nuestro sitio web que hay cerca de 600.000 a 1.200.000 contagios verdaderos. La gran mayoría de los casos verdaderos no son testeados, por lo tanto no se cuentan como un caso confirmado. Y hay una serie de situaciones. Y termina diciendo, debido a que Santiago ha estado en cuarentena en las últimas semanas, esperamos que los casos disminuyan en un futuro muy cercano. Como resultado, es muy probable que la verdadera trayectoria del virus en Chile esté por debajo de lo que estamos proyectando actualmente. Bueno, si uno se fija, y lo hace con mucha seriedad y científicamente hablando, lo que hace Wu es decir, mire, esto es lo que estimamos con los datos que conocemos, sabemos que puede cambiar, hágale caso más bien, también lo dice nuestro párrafo, hágale en caso a las autoridades locales, no nos haga caso a nosotros, pero esto es lo que nosotros estimamos de acuerdo a estos datos. Y yo creo que me parece muy serio, el título da un poco una sensación de lo contrario, da una sensación de certeza, pero si uno ve el texto de la entrevista, él deja bastante claro que tiene más dudas que certeza, como todo. Y ahí hay algunos datos que uno eventualmente puede empezar a mirar respecto de cómo se está proyectando la pandemia en Chile. Por ejemplo, en términos de fallecidos, que lamentablemente en este tipo de cosas, en general lo que estamos hablando es de el éxito no va a ser por el número de contagiados, cuando se mida finalmente va a ser por número de víctimas. Y por ejemplo, Chile tiene actualmente 250 muertes por millón de habitantes. Estados Unidos tiene 375. España 604. El Reino Unido 640. Italia 574. Chile 250 muertes por millón de habitantes.
Sí, digo,
¿Qué tan mejores somos nosotros que Inglaterra, que España, que Italia, que Estados Unidos? Entonces, la pregunta es finalmente, tenemos que asumir, si eso fuera así, nosotros si tuviéramos la media de Italia, 500, 600, deberíamos llegar a del orden de 600 por 19, o sea, deberíamos llegar a 12.000 muertos, aproximadamente a 12.000 víctimas, si llegáramos a ese nivel. Y yo creo que hay que ser realista. Yo creo que hay que pensar que no somos mejores que Italia, que España, que Estados Unidos, que el Reino Unido.
Ahora, lo que ocurre es que yo entiendo que quiere decir con somos mejores, ¿eh? Pero no estoy achacando a ti el término. Pero,
No somos mejores.
Sé que no te refieres a lo que voy a señalar, que vamos a hacer ranking de países, cuáles son los más claro. Mejor países. ¿Qué es lo que señala? Señala no. Necesariamente, o sea, puede señalar muchas cosas el que te vaya peor o mejor. Una de esas puede señalar que, no sé, no, de verdad sin pensar en ningún país en particular, un país que no mide, un país que no le interesa, una autoridad que es despreocupada, que es frívola, puede significar que hay un país también que buscó un camino que se equivocó. Suecia, claro. Por ejemplo, ahí hay un artículo. Suecia está mucho más atrasada que el resto en tratar de abrir la economía o abrir a la vida normal que otros países en Europa, que paréntesis pueden meterse en un lío porque los rebrotes son complicados. Cuando tú cambias la mentalidad de la gente, cuesta volver a retrotraerla al cuidado. Ojo con, ayer miraba que los gráficos, Chile en algunos gráficos estaba cercano al caso peruano, por ejemplo. Inmediatamente vi que había en los Twitter y unas cosas, gente que planteaba como casi un desafío nacional a ganarle al vecino. Estas no son las clasificatorias al Mundial.
No.
Donde hay que ganarle a Perú, no sé qué. Perú tomó Vizcarra tomó una opción legítima, bien inspirada, bien supongo asesorada por los expertos, cerró el país a machotes hace 20, 120 días aproximadamente, y bueno, veremos cómo le va. Y tomó una opción, Chile tomó una opción. distinto es un país que toma la opción de Bolsonaro, creo yo que ha sido criticado, que es la opción de minimizar los riesgos, de decir, no, aquí no hay que hacer nada, esto son gripeciña. Entonces, ojo, te puede ir mal si es que tú eres responsable, porque estás enfrentado a una situación que no la conocías, no la manejabas y no hay antecedentes mundiales, no hay una enciclopedia británica donde ir a mirar cómo se hizo en el pasado. No hay ni siquiera en Google cómo se hace frente a esto. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en no medir a los países. Los países son tan distintos en sí, en su conformación étnica, cultural, las formas de vida, la conformación de las ciudades. Entonces, esto no es, yo llevaría a tener cuidado en hacer de esto una campaña como de barra brava, futbolera, que claro, le vamos a ganar 2-0, y que, porque ahí entonces empieza inmediatamente las ganas de que le vaya mal al del lado. Y viste que parece que va subiendo la curva de contagio de los peruanos. Oye, por favor, es un drama. Es un drama. Se pueden contar a decenas de miles los muertos, así que ojo con eso. Claro. No somos peores ni mejores. Seríamos peores si no tuviéramos una institucionalidad, si nuestros hospitales estuvieran sin agua y sin luz como los venezolanos, si el Ministerio de Salud fuese un desastre, y en fin, y el Parlamento no fuese capaz de atinar con leyes adecuadas a la urgencia. Eso sería un desastre y eso hablaría de un muy mal país. Pero aquí estamos con un país donde tenemos un Ministerio de Salud que está funcionando y está haciendo lo mejor posible, tenemos funcionarios médicos que se están sacando la mugre, se tomaron medidas a tiempo de integrar los sistemas públicos y privados, tenemos un Parlamento que está actuando, llegando a acuerdos y sacando leyes y tratando de hacer planes de emergencia. Se dice una institucionalidad que funciona. ¿Cómo nos va a ir al final? Bueno, hay veces que tú jugaste muy bien y perdiste. Un contragolpe, te hicieron 1-0 y perdiste. Y, como decía Alfio Basile, a llorar a la catedral, porque perdiste. ¿Qué lo dice la estadística? Perdiste 1-0. Jugué el mejor partido de la vida. Bueno, pero perdiste. Entonces, ojo procedimiento, porque creo que en el procedimiento no estamos fallando.
Pero es que yo creo que tenemos que ser un poco reales. Pero es que yo voy a otra lógica. Nosotros tenemos que ser realistas en términos de hasta a dónde podemos llegar. O sea, yo creo que pensar de que... La sensación que tengo yo es que es muy difícil que nosotros no tengamos al final de la crisis no tengamos del orden de 10 a 12 mil víctimas. Yo creo que es muy difícil. Si eso no ocurre, si eso llegara a no ocurrir, estaríamos pero en la mejor condición posible. O sea, estaríamos, hoy día nosotros tenemos 4.502 fallecidos. Lamentablemente, insisto, esto es muy, muy necrológico, es terrible porque estamos midiendo por muertos, pero tenemos 4.500. Yo tengo la sensación que nosotros sería muy difícil que no tuviéramos del orden de 10 a 12 mil víctimas. Más bien asumamos la realidad y que no pensemos que cada muerte adicional es culpa que Piñera fue y le sacó el respirador artificial, porque esa es la lógica que se está instalando. Piensa tú además que hay que tener cuidado con las lógicas. Se habla de que, por ejemplo, Suecia fue un fracaso. Suecia tiene menos muertes por millón de habitantes que Italia, que España, que el Reino Unido, que varios países. Tiene 507 muertos por millón de habitantes. O sea, también cuidado con construir realidades. El caso de Bélgica, por ejemplo, que es el peor, tiene 848 muertes por millón de habitantes.
Tiene formas de contar, o sea, Bélgica.
Claro, lo que pasa es que ellos están contando a todos los muertos y ellos dicen, no se preocupen, que después vamos a corregir. Pero, a ver, tiene 848 muertes por millón de habitantes. Yo me he preocupado de preguntar, porque tengo amigos que viven en Bélgica, nadie está mandando videos pidiendo que la oposición saque a cargo de los ministerios. Nadie. Porque se está entendiendo que la pandemia no la provocó el gobierno. Y eso es lo que yo siento que nos falta de una manera súper brutal, Matías, no sé qué opinas tú.
Sí. Estoy de acuerdo, es madurez para enfrentar las crisis, y las crisis se enfrentan con madurez, no se enfrentan con intentos de sacar provecho. Eso habla de una sociedad que está corroída por un problema profundo, por una grieta. Cuando tú te enfrentas a una crisis general y amplia y para todos transversal y no logras ponerte de acuerdo, uno parece que es como el predicador de la esquina diciendo eso, pero es la lógica absoluta. Imagínate, tú tienes un incendio en tu casa y tú entonces peleas porque quién se va a comer la última galleta. No funciona así, no no, nadie se va a salvar. Lo que hay que tratar de saber es cómo salen todos juntos. Es bien obvio, es como, me da como casi pudor hablar de una cosa tan obvia como es en un medio tan, un espacio tan apreciado como este. Así que cambiemos un segundito de tema. Nicolás, yo te mandé
a sí, 8 de la mañana con 25 minutos.
Yo te... Ahí.
No, porque no esté la Consuelo, nos vamos a chaquear tanto.
Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, tengo quiero compartir contigo unas cifras que me llegaron de una tecnología súper interesante que se llama CitySense. Es interesante porque son unos emprendedores chilenos, unos muchachos relativamente bastante más jóvenes que uno, digamos, que tienen 280 unidades satelitales repartidas por las distintas comunas de la región metropolitana por ahora. Están en México también abriéndose, qué sé yo. Y esto funciona comercialmente para ver, me imagino, cuán cerca están pasando de tus lugares de comerciales. Y esto es anónimo total. Esto se mide con descubre o capta. Tú sabes que mi celular y tu celular andan, cuando están con el wifi prendido, están siempre haciendo el intento de conectarse a alguna red. Por eso uno, te fijas, a veces no encuentra o encuentra alguna que tú no tienes la clave, ese es otro tema. Pero siempre está haciendo ese ejercicio de ir buscando la red más cercana. Por lo tanto, hay detectores de ese teléfono que está buscando red Wi-Fi. No encuentra un teléfono, así que es anonimizado total. Es imposible de reconocer una línea telefónica. Reconoce un aparato telefónico necesariamente, de Wi-Fi, un sistema de Wi-Fi. Por lo tanto, anonimato está totalmente...
El anonimato, sí.
El anonimato totalmente resguardado. Pero es interesante porque miden hasta, en tiempo normal, hasta 3 millones de viajes o de pasos diarios en esta región metropolitana, y están midiendo aproximadamente 1.8 millones este último domingo. Mide minuto a minuto, no hay que esperar la semana pasada, no hay que esperar qué es lo que pasó, sino que está en el minuto a minuto. Y si miramos ese minuto a minuto, tú puedes buscar cómo le ha ido a tu comuna, cómo le ha ido a, no sé, cómo le ha ido, por ejemplo, a tu comuna en el tiempo, y qué es lo que ha pasado en la región metropolitana en general y con los hitos también.
Claro, pero que es súper interesante porque tú lo mandaste el reporte, y en, por ejemplo, cuando sale la región metropolitana, salvo un minuto en la primera cuarentena en que la movilidad cayó en un 48%, el resto del tiempo, y hubo un momento en que cayó un 51% y hoy día estamos en un 43%, tampoco estamos hablando de una... O sea, el comportamiento no es demasiado distinto. No. Lo que me llama a mí profundamente la atención, digamos, es que la verdad que, con nueva normalidad, sin nueva normalidad, con cuarentena o sin cuarentena, pensemos que en el periodo que va entre la primera cuarentena, la llamada nueva normalidad, hubo un montón de comunas de Santiago que estuvieron sin cuarentena. Solo creo que Santiago y Ñuñoa estuvieron permanentemente con cuarentena. Y no cambian radicalmente los patrones de comportamiento.
Claro. Lo primero es que esta medición, por ejemplo, es del domingo anterior al domingo que acaba de pasar, es la que tengo yo. Esto se va renovando a cada rato, digamos, porque esto es...
Ahora, el domingo, no sé si es el mejor día para medirlo.
El domingo contra domingo.
Ah, ok. Domingo contra domingo,
sí. Entre el 15 y el 21 de junio.
Ah, son semanales, perfecto.
Sí. Puedes pedirle por hora, puedes pedir lo que sea. Lo que pasa es que
no, pero estos son semanales.
Claro, la variación de la movilidad de la región metropolitana entre el 15 y el 21 de junio. Hay comunas que han estado estupendas. Fíjate que la Florida, que venía muy mal las últimas semanas, está muy bien. Es la que más ha bajado, con un 21,6% su movilidad. Hay otras comunas como Pudahuel, que está bajado el 13,2% en una semana. Maipú, 8,1%. Puente Alto viene mejor. Estación Central, Independencia, Ñuñoa. Santiago lo viene haciendo muy bien las últimas semanas, pero hay otras que se están sacando rojo, que son todas las
sector. La granja, por ejemplo, tiene, cayó un 14,8% versus la semana anterior, pero versus la semana pre-COVID cayó un 13,7%.
Bueno, ese es un caso bien interesante. La granja se ha comportado muy mal, considerando eso como comportamiento, pero la última semana tuvo un repunte interesante.
Claro,
tuvo
pero igual respecto, solo ha caído un 13,7% de los viajes respecto a cuando no había COVID. Y cuando estamos hablando de viajes, que la gente no... perdón, Matías.
No,
que la gente no entienda que estamos hablando de autos. No, estamos hablando que la gente que se mueve con su celular, y que se sube una micro, camina, entra al metro, exacto, etcétera, exacto, etcétera. Exacto. No estamos hablando de viaje, estamos hablando de tránsito de personas. Uh-huh. Entonces, lo de la granja, por ejemplo, resulta bien, bien impresionante porque no ha cambiado demasiado el comportamiento respecto uh-huh. a la normalidad anterior, de antes de que hubiera, de que estuviéramos hablando de COVID.
Para la región metropolitana, para hacerles un pequeño resumen y no marearlos con cifras, considerando la semana que acaba de pasar, de domingo al último domingo, respecto de una semana pre-COVID, es decir, sí, del 9 al 15 subió. De abril, la región metropolitana tiene un 43% de disminución de la movilidad de las personas. ¿Ok? 43. ¿Cuándo se pegó el bajón importante que llegó a estos niveles? Inmediatamente después, o sea, después de la fase, cuando se cerraron los colegios, ya había bajado un 39%. La semana siguiente, que fue la primera cuarentena, bajó a 44 menos respecto del punto cero, que es la semana previa al COVID, al primer caso de COVID, o justo cuando se detectó el primer caso de COVID. Después de la primera cuarentena, prácticamente en promedio de la región metropolitana no ha bajado. Tuvo una pequeña baja importante cuando se estableció esta cuarentena total para Santiago, pero después se ha ido recuperando, lamentablemente, y donde se ve que en promedio, cómo se comportó después de la primera, de la famosa nueva normalidad, en promedio empeoró la circulación, o sea, circuló más gente. No es dramático en algunas comunas más que otras, pero en promedio, si cuando se hablaba de nueva normalidad estaba en una baja del 44%, luego llegó a baja de 41%, o sea, 3 puntos porcentuales,
claro, pero entre el 11 y el 17 de mayo cayó en un 51%. Bueno,
eso fue cuando cuando se estableció la última cuarentena para toda la región metropolitana. Ahí hay una mejoría.
Claro, hay una mejoría, pero mejoría que cae un 51%, pero que al día de ayer, al domingo pasado, era 43%. O sea, casi 8 puntos.
Sí, estoy de acuerdo.
No,
sí.
Oye,
y Providencia bastante pésimo, quiero decir, porque estamos aquí, yo tengo todas las comunas, pero las que encontré, porque tengo muchas láminas, Providencia que venía bastante bien, tuvo de las bajas más aceleradas al principio, o sea, de la que mejor lo hizo al principio. Providencia está, si vamos a medir desde el último domingo al pre-COVID, bajó un 44,8, bien. Pero la última semana, les quiero decir a los muchachos en Providencia, que aumentó el tráfico 11,8%. Providencia, sí, de las más mal comportadas las últimas semanas. Las Condes muy mal también.
Muy mal. Y Itacurani también. Oye, habría que Habría que ver eso sí, Matías, porque Itacura subió 4,8 respecto a la semana anterior. Habría que ver. Y esa información seguramente está, y esa es la información más detallada de esta aplicación, y es saber cuánta gente atravesó más de una comuna, cuánto este tránsito está repetido.
Por supuesto que está,
y eso probablemente te podría indicar patrones de desplazamiento, porque efectivamente capaz que Providencia, le estemos echando la culpa a la gente de Providencia, y Providencia es una comuna de tránsito de mucha gente que va hacia otras comunas, esta información, yo me imagino, no sé, tú los conoces a la gente de la aplicación, me imagino que esta la tendrá el gobierno.
No la tenía el gobierno, se la pasé yo ahí algunos contactos con gente de algunos funcionarios para que se la hagan llegar a las autoridades. Yo hablé con estos muchachos que son todos emprendedores que tienen este negocio hace un tiempo para otros fines que lo están utilizando para ver para aquí para el COVID. Y están, bueno, ellos están disponibilizando todos los datos con la apertura total para que cada uno haga las modelaciones que necesite. Así que va a ser ha sido muy bien acogida las últimas horas, en todo caso, por autoridades de gobierno.
Creo que porque usar esta herramienta para entender dónde controlar, para entender además dónde probablemente la gente, desde qué lugares hasta qué lugares se mueve la gente.
Comportamiento, déjame decirte lo único, porque tú lo planteaste ya. Lo que se ve fundamentalmente es que estamos hablando, naturalmente hay excepciones, pero estamos hablando de movimientos dentro de las comunas. Son mayoritariamente trayectos muy cortos. La persona de Maipú fundamentalmente se mueve dentro de Maipú. Eso es lo que detecta los grandes números. Estamos hablando aquí
lo que sería lo que 3 no sería millones, una mala lo que sería una buena noticia en términos de, sí, pues, o sea, mala en términos del contagio local, buena en términos del contagio comunitario. Exacto. Con lo cual establecer cordones, bueno, se ha planteado mucho la lógica de los cordones sanitarios como mucho más eficiente que las cuarentenas.
Bueno, vamos, yo en la medida que vaya teniendo más actualizaciones te las voy a ir compartiendo, pero y se va a hacer un minicito que cuando esté, para que la gente se meta, yo se los voy a compartir como link, sí, para que vayan viendo cómo va comuna, día por día, esta movilidad de los chilenos.
Y oye, antes de irnos a la pausa, hoy día en el Mercurio viene una carta firmada por Claudia Correa, que dice: me llama la atención que la pena para quienes hacen fiestas clandestinas durante esta pandemia sea arresto domiciliario nocturno. Que alguien les avise a los señores jueces que todo el país está con la misma pena. Esta se llama toque de queda y la cumplimos todos sin haber cometido delito alguno. me parece un buen punto.
En todo caso, desde este fin de semana ya están cumpliendo, ya está vigente las nuevas penas para las personas, para los infractores, ¿eh? Se cambió, ¿se acuerda que se? Yo sí, me confundí ayer, pero pensé que para esta semana no. Se promulgó esa ley.
Les recomiendo una columna hoy día de Carlos Peña a propósito del a propósito de la lógica de jueces, políticos y mucha gente respecto a que las leyes no son para aplicarlas, sino que son para interpretarlas. Yo no sé si esa norma sirva mucho con tribunales y con jueces de garantía que tienen ideas distintas respecto a cómo castigar las responsabilidades. 8:36.
¿Necesitas proteger los datos de tu negocio? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con un nuevo servicio de videoasesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada, otra innovación de AFP Habitat.
En Consorcio te ofrecen un seguro de auto que puedes ajustar al uso que le das a tu auto y que cubre lo que necesitas, entregándote la tranquilidad y protección ante cualquier imprevisto. Cotiza tu modelo de auto y sorpréndete en consorcio.cl.
Si eres emprendedor y pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchilainversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
¿Aló?
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
En
Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
En Mita se está moviendo por Chile, apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otras sucursales. Más información en mita.cl. Mita Renta Card y Leasing Operativo.
En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Comienza a planificar tu próxima aventura desde casa y aprovecha las mejores oportunidades de Volvo a través de sus canales digitales. Su libertad y seguridad te están esperando. 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Y presentamos a nuestro invitado, quien ya está al teléfono con nosotros, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Matías, Nicolás, ¿cómo están ahí?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos.
Ayer, Sebastián, conversábamos con Jimena Aguilera en la mañana, esta epidemióloga que está trabajando en el equipo asesor ministerial para el COVID. Bueno, y mencionó más o menos al pasar, porque no profundizó, y por eso te queríamos preguntar a ti, el trabajo que está haciendo Techo, y otras instituciones sin duda también, pero mencionó Techo, respecto del hacinamiento que hay en muchos lugares de nuestras grandes ciudades, y nuestras ciudades en general, pues como uno de los factores fundamentales del contagio, las dificultades que plantean las ciudades donde se ha metido el virus, en aquellos lugares donde hay alta concentración de personas. ¿Qué trabajo están haciendo puntualmente ustedes ahí? ¿Conocen la realidad de hace muchos años trabajando en este mundo?
En esta lógica de aislar los contactos.
Claro, perdón, claro. La lógica de Jimena era tratar de aislar contactos, lo difícil que es en esa situación.
No, claro, la distancia física en condiciones de hacinamiento es prácticamente imposible. Uno de los problemas justamente que yo creo que hemos tenido es haber finalmente declarado, ¿verdad?, o fomentado ciertas medidas o políticas que para gran parte de la población, una población minoritaria, una población de gran porcentaje en nuestro país, finalmente estamos hablando de millones de personas, no pueden vivir esas medidas. Por ejemplo, el quédate en tu casa, ¿cierto?, mantén un cierto distanciamiento físico, bueno, condiciones de hacinamiento, condiciones de segregación justamente de alta vulnerabilidad socioeconómica, se hace muy, muy difícil. Y nosotros, contarles que desde hace ya todo este año hemos estado en un proceso de integración junto a Fundación Vivienda, y Fundación Vivienda se ha dedicado justamente las últimas décadas a trabajar la temática del hacinamiento fundamentalmente. Y ahí hay un programa en específico que se llama el Programa Emergencia Habitacional, el cual lo que busca básicamente es poder entregar viviendas de emergencia para familias que vienen en condiciones de hacinamiento y que pueden ampliarse muchas veces o construir una pieza en otro lugar, por ejemplo, y vivir de llegado, pero no necesariamente hacinado, y es una ayuda bien directa. Ahora, junto con entre Fundación Vivienda y Techo Chile, se creó justamente un estudio bien interesante que a la luz de las tasas de mortalidad que han salido los últimos días respecto de las comunas, creo que da ciertas luces bien, bien, bien importantes. Y se creó un índice de vulnerabilidad frente al COVID-19. Esto ha anclado una lógica, y es que lo que venimos diciendo ya hace, no sé, 3 meses, y es que la población que vive con alto nivel de hacinamiento, con alto nivel de vulnerabilidad socioeconómica y segregada a los servicios de salud, por lo tanto, menor posibilidad también de atención correspondiente ante contagios graves, ¿verdad? Es una población que puede vivir una trampa social del COVID-19. Vale decir, se les pide hacer cuarentena, pero están imposibilitados de hacerla, lo cual puede llevar a un círculo vicioso de mayor contagio y mayor mortalidad. Cuando tú cruzas el índice de vulnerabilidad social del COVID que nosotros creamos junto con la tasa de mortalidad, prácticamente es un calco de esas comunas. Y eso es una triste noticia, porque es información que evidentemente teníamos, disponíamos como país para poder estructurar nuestra estrategia en ese sentido, y no queda más ahora que reconocer justamente esa situación y ciertamente poner los énfasis en una nueva estrategia que justamente tome en consideración esa variable.
Ahora, una estrategia que es complementaria a las existentes, no una estrategia de reemplazo, digamos, porque aquí recordemos que hay estrategias de testeo, estrategias de aumento de capacidades hospitalarias, y hay una estrategia que está teniendo un problema práctico, que es la estrategia de segregación, la estrategia de cuarentenas, digamos. Ahora, claro. En ese sentido, ¿ustedes qué están haciendo? Yo tengo varias preguntas, porque hay quienes sostienen que el santo grial para ello son las transferencias directas. Pero las transferencias directas lo que disminuyen es la movilidad, pero no el hacinamiento.
No tan así. Mira, la transferencia directa es una parte muy importante de lo que hay que hacer, porque parte de la estrategia tiene que ser que el hacinamiento no crezca.
Claro.
Entonces, una cosa es que uno, ¿cierto?, contenga el hacinamiento actual, pero que el hacinamiento no crezca es muy importante. Y lo que pasa es que el hacinamiento, al igual que los campamentos, responden prácticamente a una misma variable. ¿Cuál es la causa? Las condiciones socioeconómicas de las familias. Vale, nosotros hablamos que esto es como una isla. Imagínate una isla, ¿cierto? Y en una isla tú ves lo que está sobre el mar, que es una parte de esa isla. Pero la parte más grande no la ves porque está oculta. Bueno, lo que se ve sobre el mar son los campamentos. Es lo visible. Pero lo que está oculto, que es mucho más grande, es el hacinamiento. El hacinamiento, claro, y la renta informal, fundamentalmente, que son los que van a parar al campamento ante ciertos estrés familiares, sociales, etcétera. Pero la gente que llega a esa isla, sea arriba o bajo el mar, es justamente aquellas familias que vienen en vulnerabilidad habitacional. Y aquellas familias son muchas veces las que, por ejemplo, se vieron con algún tipo de shock económico que les impidió pagar el arriendo. 3 de cada 10 familias que llegan a vivir a campamentos declaran que la principal razón para irse a vivir a campamento es no poder pagar el arriendo. Y 5 de 10, vale decir la mitad, plantean que son variables económicas, que perdió la pega, claro, que está en búsqueda justamente de pega, etcétera. Entonces, si nosotros logramos con transferencias directas o con apoyo en insumos básicos, vale decir, apoyar la variable económica, ¿cierto?, de las familias, la dimensión económica, ayudamos a que no se vean con ese nivel de estrés y, por lo tanto, no vayan a vivir hacinamiento, sí es una buena estrategia. Y asimismo que no vayan a vivir a campamento. Es una muy buena estrategia. Lo que estamos viendo hoy día es que hay muchas familias que no pueden pagar su arriendo. Otros casos que aún más graves, porque también son familias, por ejemplo, más de clase media, que no pueden pagar su dividendo. ¿Y dónde van a ir a parar esas familias? ¿Van a ir a vivir hacinados o en campamento? Bueno, ambas realidades son muy malas en este contexto.
Respecto a los dividendos, entiendo que hay políticas de postergación de dividendos, etcétera, etcétera, y si no la hay, hay que promoverla, digamos.
Exactamente, sí.
Efectivamente, claro, porque no es solo la transferencia directa, sino que eventualmente ya en Chile tenemos historias de reprogramación de créditos hipotecarios a partir de crisis muy importantes, digamos, y se han hecho y fueron además muy exitosas, pues la gente reprogramó sus créditos hipotecarios y los pagó. Entonces,
Estoy totalmente de acuerdo, pero y sumándome a lo que tú dices, Nicolás, porque es importante, no es solo la transferencia, ¿ya? Es cualquier medida que busque aliviar, ¿cierto?, el estrés económico, finalmente. Por eso, por ejemplo, campañas que estamos haciendo desde Techo, junto con otra ONG, que esta idea de Chile Comparte, que busca apoyar con alimentación, pero también, por ejemplo, con gas, o en otro caso con... Claro. Con otro tipo de insumos básicos, finalmente agua en nuestro caso, que las familias pueden acceder, es súper importante porque ayudan a aliviar, ¿cierto?, el estrés ese más económico, que después se traduce en el pago del arriendo, en el pago del dividendo, entre otras cosas. Y lo otro que te quería agregar, Nicolás, a lo que tú estabas diciendo, es la pertinencia, porque el problema es que uno puede crear una política, pero si esa política no llega en el tiempo adecuado y de la forma adecuada, vale decir, empieza a paleta chica, algunos bancos la hacen, otros bancos no la hacen, etcétera, entonces el impacto que buscabas positivo se transforma al revés, es un boomerang, se transforma en un impacto negativo porque la gente espera algo que no lo tiene después. Claro. Entonces se transforma en más ansiedad, más explosividad, etcétera.
Sebastián, sin duda tienes un gran manejo, y pucha, me estoy comiendo completamente entrevista, se va a enojar del río conmigo. Se va a enojar del río conmigo. No, oye, pero hay una, porque en el fondo, uno también, cuando evalúa políticas públicas, tiene que medir impacto. Entonces, transferencias directas de estas características, ¿tú tienes alguna idea aproximada de cómo influirán? Porque el sentido común te indica que, por supuesto, que el apoyo económico va a servir. Pero respecto a la movilidad y a esta forma, ¿cuál es el impacto que tendría en disminuir el hacinamiento? ¿O puedes estimar impacto de disminución del hacinamiento con medidas de transferencia directa?
Mira, de que se podría estimar, no tengo sin duda el cálculo así para dártelo en este momento, Nicolás, ni tampoco hemos tenido el tiempo necesario para hacerlo. Pero siguiendo la lógica que te mencionaba anteriormente de esta isla, ¿ya? El poder adquisitivo de las familias, mira, no es casual, hay un dato muy interesante, y es que desde el año 2011 en adelante los campamentos en Chile han aumentado, y fíjate que desde el año 2010 en adelante el precio del suelo, pero que se disparó de manera exorbitante en Chile a más de la mitad. O sea, hoy día una vivienda que te costaba uno hace 10 años atrás, hoy día te cuesta 2 o 2,1, digamos, o sea, está a un precio el doble el nivel del suelo. ¿Y eso en qué redunda? En que el poder adquisitivo de las familias para poder acceder a vivienda, aunque haya aumentado su sueldo, aunque haya aumentado realmente su salario, no ha aumentado en ningún caso la forma en que ha aumentado el precio del suelo, y por lo tanto su poder adquisitivo para adquirir una vivienda es muchísimo más bajo. Y eso ha impactado en los niveles de hacinamiento que se ha mantenido desde la CACEN 2015 a 2017 se ha mantenido, y en los niveles de campamento que han aumentado. Entonces, el nivel del mar de esta isla, de alguna u otra manera, ¿cuál es? Es el poder adquisitivo de la familia. Si el poder adquisitivo es más bajo, esa isla va a crecer. Una cosa es lógica. Y lo que va a pasar ahora es que el poder adquisitivo de la familia, la capacidad de compra, la capacidad de acceder al mercado, va a bajar, porque vamos a estar en una crisis económica. Por lo tanto, es muy importante esas medidas que apunten a paliar esa crisis en esas familias por el pedido justamente que no pueden encontrar trabajo, que es este. Entonces, si bien no tenemos estimación calculada, digamos, diferencial que uno podría tener, sí tenemos una lógica, y que es bastante 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 clara. Ahora, también, y esto está, hay varios autores a nivel internacional que plantean la importancia de este tipo de crisis del apoyo en materia de políticas públicas, justamente económico, a las familias. Y respecto de que si tiene que ser transferencia o en bienes, digamos, o de alguna otra forma, esta discusión de las cajas, etcétera, no hay una total claridad de cuál es la mejor medida, pero sí que sean complementarias, porque probablemente la población necesita distintas formas de apoyo. O sea, probablemente el adulto mayor, que se encuentra muchas veces en situación de discapacidad, por ejemplo, en su casa, que le llegue un producto específico, puede ser mucho mejor que una transferencia que lo va a hacer salir de nuevo. Claro. Pero en mucha otra población, la transferencia para dinamizar la economía local va a ser muy importante.
Sebastián Bowen, Techo tiene la particularidad de llevar mucho tiempo trabajando en este tema, pero además en toda América, ¿no es cierto?, de norte a sur. Por lo tanto, tienen la posibilidad de comparar y ver, tener una data larga. Tú dices que el precio de la tierra, del espacio físico, hace que más allá de cualquier ingreso familiar, hace imposible que las familias accedan a vivienda. Y eso genera una presión enorme y mucho hacinamiento, en fin. ¿Qué es lo que ha pasado en otras partes de Latinoamérica? Para ver qué política general está eventualmente afectando a Chile o no, es una tendencia mundial que había ocurrido.
Mira, es una tendencia típica de las ciudades cuando alcanzan cierto nivel de desarrollo, y en ese sentido Chile igual está un poco despegado, ¿verdad?, que el resto de Latinoamérica, a pesar de que hay otros países que siguen su mismo transcurso, o sea, lo que está pasando en Lima, por ejemplo, con el caso de Perú, en otros lugares, que siempre va con un par de años siguiendo el mismo patrón. Pero el caso chileno de aumento del precio del suelo, como te mencionaba, esta tasa en el fondo que se duplicó, lo pone como uno de los países en que más aumentó el precio del suelo de sus respectivas urbes en todo el mundo en los últimos 10 años. No recuerdo cuáles son los otros tres países, pero debe estar dentro del top 5, digamos, de los países que aumentó el precio del suelo en el planeta. Y además, con una política habitacional que tiene un alto subsidio a la demanda, finalmente, pero que no se mete a hacer reestructuraciones en el ordenamiento del suelo. Entonces, hoy día no tenemos en verdad pilares de política pública fuerte de ciudad, digamos, que resguarden terreno bien consolidado o que tengan una perspectiva de buena consolidación, vale decir, de urbanización, etcétera, y que esté reservado con finalidad social. En todos los terrenos prácticamente se ponen en la discusión o finalmente en el juego del mercado. Es como y lo hemos dicho en otros momentos, Santiago, Chile, es como si fuera un gran juego Monopoly. Y tenemos un ordenamiento en base netamente al poder adquisitivo. Lo que sucede con eso es que te lleva a un ciclo, a una espiral de segregación. Y una de las cosas más graves de la segregación en estos tiempos es que nos genera una suerte como de ilusión, en donde tú ves solamente, como Twitter, digamos, tú ves solamente la realidad que te interesa ver. Y el problema de eso es que hace que justamente hayan una población muy importante, que es la cual probablemente pertenecemos todos nosotros, ¿cierto?, que es la que principalmente toma decisiones, pero que ve solamente una realidad, y que de pronto saca una piedra y se da cuenta, chuta, que en realidad había una población que eran millones de personas. O sea, recordemos que hoy día más de 1.900.000 personas viven en condiciones de hacinamiento, y nos damos cuenta que esa población vive en condiciones de hacinamiento y vive en condiciones de altísima vulnerabilidad socioeconómica, pierden un ingreso y vuelven a caer en pobreza. Entonces, finalmente, si estamos tomando decisiones sin ver a esa población, porque está segregada, porque no se ve, es lo que yo llamo el estrabismo social. Cuando tú tienes estrabismo, justamente, hay un ojo que se empieza a enseguecer, que es el ojo que se desvía. ¿Por qué? Porque el cerebro lo tapa, de alguna manera, para tener una visión más clara, pero no tienes profundidad, que es la que te da, ¿cierto?, cuando tú miras con los ojos. Y lo que hacemos en Chile es lo mismo, nos segregamos, hay toda una realidad que no vemos, porque es una realidad incómoda, que en realidad no nos deja articular las cosas de manera clara, no nos deja construir un país con esa claridad, pero perdemos profundidad, y esa profundidad se nota, que la perdimos en crisis como la que estamos viendo hoy día, que de alguna manera desnudó. El problema en la crisis sanitaria es que nos llegó en un momento en que estábamos en la mitad de una crisis de la vivienda.
Sebastián, ese es el gran problema. Sebastián Bowen, te agradecemos mucho esta conversación muy ilustrativa de lo que pasa y lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país en materia de vivienda y hacinamiento. Sebastián es director ejecutivo de Techo Chile. Que te vaya muy bien, Sebastián.
Muchas gracias a
ustedes. Sebastián, buenos días, gracias.
Hoy se nos pasó el tiempo, ya viene información privilegiada, Nico.
Nada más. Buenos días. Chao, buen día.